M'abuelo fue un yaura, ahora m'abuelo fue un yaura. No faltaré en mailes bledes. Y hará que ya soy padrí, que voy a ser yaura. Y asfalda mundéis este rey.
Pasa el templo de la cadena. Ahora asfalto en ya vía terra. Operaris, actores secundaris de esta brama.
Va de vie. Un programa sobre todo que envolta el binatural. De la main de Jérôme Chénaud.
A todos estos donen faena. Y yo tenía el mucamp. Ya no treballa en la terra. Ens ven en prosperidad.
Bon dia, bona vespra, ací Radio Pego per a una nova crònica de Va de Vie. Quan parlem del bobal, o de boval, en V en valencià, parlem d'una varietat de raïm que, durant molt de temps, ha sigut mal entès. I no només en el gust, sinó també en el relat. Durant dècades, els llibres d'empeleonografia intentaren explicar el bobal a través de creuaments, que si provenia d'un encreuament natural amb el terret negre, que si tenia parentius amb altres varietats mediterrànies, que si havia arribat a França com carinyena d'Espanya. Oui, sabem que tot això no està demostrat. Són teories anteriors a l'ADN, intents d'ordenar el caos amb les eines de l'època. El que sí que sabem, oui, és més senzill i més fort. El bobal és un cep autòcton profundament arrelat a Utiel-Requena i al territori valencià, adaptat al clima sec, a l'altura i als sols pobres, amb una personalitat pròpia que no necessita genealogies imaginàries. Durant molts anys, el bobal va ser el raïm del volum, molta producció, molt de color, bona acidesa. Ideal per a cooperatives, per a coupages, per a rosats industrials i també per a vi a granel. I clar, a Xina, el bobal va acabar amb fama de rústic, dur, aspre, sense elegància. Però el problema no era la varietat. El problema era com s'havia tractat. El bobal és vigorós, sí. Té pell gruixuda, tanins marcats i una acidesa natural elevada. Si el forces, et torna duresa. Si el controles, et dona veritat. Amb rendiments baixos, cep veïs i vinificacions respectuoses, el bobal mostra una altra cara. Frescor, fruita neta, tensió i una capacitat de guarda que durant anys es va negar. I és així on entra el treball dels vinyaters que han decidit escoltar el cep en lloc de dominar-lo. Pensez, per exemple, en Veronica Romero, amb una mirada sensible i precisa, en Bodega Spigar, recuperant bobals perduts, en Cueva de Mariano Taberner, on el boba es fa també dolç i oxidatiu, en Sexto Elemento, amb criances de 24 mesos en bota de raure, o en el Germans Ferrer Gallego i el projecte endèmic que tenen grandes expectatives enològiques. Sense oblidar Pablo, de Bodega Esquadra, un arquitecte que pensa el vi en matemàtiques. Tots ells tenen una cosa en comú. No intenten disfressar el bobal. El deixen ser. I potser, eixa és la gran lliçó d'aquest raïm. No busca agradar a tots. No dona vins de maquillatge. Donen vins que reflecteixen el lloc, l'anyada i la mà de què el treballa. Sempre tornem al terroir. Redescobrir el bobal no és seguir una moda, és reconciliar-nos amb una varietat que sempre ha estat ací, esperant que el mirarem amb respecte. Això també és binatural. Abans que el bobal tornara a parlar amb veu pròpia, hi havia mans, temps in memoria. Ara, Antonio Pigueras, viticultor jubilat de Campo Arcis, ens contara com es treballava fa més de 60 anys. Antonio, pare de Juan, Bodegas Pigar, el cercle està complet. Salut i vi!
Esto es para contárselo a Jerome un poco de lo que conoces tú del Bobal y has conocido en tus años y la diferencia un poco entre lo que estamos haciendo ahora.
Vale, pues yo soy Antonio Piqueras, tengo 76 años y llevo pues unos 62 o 63 años de viticultor. Viticultor, aún sigo como viticultor,
aunque soy
pensionista. Cuando tenía 8 o 9 años, yo me acuerdo de venir mi padre con el carro y lo que vendimiaba por el día, lo echaba al trullo, se pisaba la uva y se echaba al depósito. Aquí había en este pueblo sobre las 80 o 90...
¿Qué pueblo es?
Campo Arcis. Había 80 o 90 bodegas particulares. Y había dos o tres que compraban la uva. Pues vale, eso, la vendimia a lo mejor duraba 20 días. Sobre los 20 días, cada noche iban echando al trullo.
Se iba llenando poco a poco.
Poco a poco. Luego, al terminar, pues ya era unos vinos, pues, que ahora para beber, pues estarían un poco fuertes. Porque, claro, hay días y días y días.
Y maceración luego, con raspón y todo.
Con raspón y todo. Porque entonces no habían venido las despalilladoras aún. Entonces, cuando se terminaba ya las vendimias, ya a últimos de año, ya empezaban a ir a la fábrica a ver si lo podían vender para quemarlo. Casi todo iba a la fábrica de Lambiés, que aquí había una fábrica de alcohol. Uh-huh. Entonces yo trabajé también de pequeño con 15 años, 14 o 15 años, en la fábrica por las noches después de vendimiar.
O sea, aquí prácticamente toda la uva que se vendimiaba y se elaboraba, ¿se destilaba?
La mayor parte sí.
¿Y la otra parte?
La otra parte, yo entonces compradores no sabía. A lo mejor venía algún comprador, pero que normalmente casi iba toda a la bodega. Estoy hablando de hace 60 años. Entonces luego ya en el 58 ya se montó la cooperativa, ya se trabajaba mejor. Todos los que teníamos bodega, nos hicimos, o mis padres, y se hicieron socios de la cooperativa. Quedaron algunos que la bodega era más grande y aguantaron unos cuantos años, pero en el 65 ya casi todo el pueblo
se unió en la cooperativa.
Entonces ya se trabajaba mejor, se hacían dobles pastas, porque entonces, como en La Mancha no había nada de uva tinta, pues entonces se hacían doble pastas para mezclarlo, porque el vino, el de Bobal, es un vino muy neutro que se puede mezclar con todos los vinos de todos los sitios, hace buenas mezclas. Entonces se llevaban un camión, por ejemplo, de doble pasta, y a lo mejor metían 8 o 10 camiones de blanco.
Y hacían un tinto suave.
Entonces, hacían un tinto, pues, tinto. Pero entonces, claro, aquí eso se vendía muy bien. Lo buscaban.
Vinos con mucho color.
Con mucho color. Luego ya se empezó a pagar el vino por puntos de color. Según los puntos de color que tenía, así tenía el precio. Entonces, aquí se abandonó un poco el tema de trabajar bien los bobales para embotellarlos directamente. Eso se olvidó. Se olvidó o que no se pensó. Entonces, cuando llegó, yo en el 90 ya me metí mucho en el mundo del vino. Fui presidente de la cooperativa durante 12 años y claro, ahí Yo en el 92 estuve en la mayor cooperativa de España, que es la de Tomelloso, y entonces había 200 o 300 mil kilos de tempranillo, en donde a lo mejor había 120 millones de kilos de uva. A los 5 o 6 años volví y me encontré que había 50 millones de kilos de uva tinta ya en la bodega esa. Entonces empezó a buscarse mucho menos el vino. Se empezó a trabajar las bodegas pequeñas, se empezó a trabajar el bobal para embotellarlo directamente. Salieron buenos vinos y entonces se empezó a las bodegas pequeñas a trabajar el vino distinto, el bobal distinto a lo que se hacía antes. Las cooperativas han tenido que hacer una evolución también, porque el doble pasta ahora ya no existe. Bueno, se hace, pero normalmente ya se hacen tintos directos y eso para que se puedan embotellar.
¿Y el doble pasta qué es lo que es? Porque gente que no sabe lo que es.
El doble pasta es que cuando se tritura la uva, se mete en los depósitos, se tiene a lo mejor 4 o 5 horas o 10 las que se saca un rosado, que es la flor de la uva, de bobal, y entonces, como se le quita vino líquido, se le vuelve a echar otra vez al depósito más uva triturada. Entonces, por eso, el vino que sale luego es de doble pasta.
Porque tiene mucha más cantidad de pieles, claro, que un vino normal.
Como se ha sacado ya vino antes,
se ha sangrado el rosado.
Entonces, y claro, pues ahora las cooperativas tienen que tratar de hacer eso. Vinos más directos para embotellar. Uh-huh. No es como antes, que se hacía doble pasta.
Vale. ¿Y ahora qué piensas de los vinos que estamos haciendo?
Yo pienso que las bodegas pequeñas tienen, en el tema del bobal, para mí es una buena variedad y es autóctona de aquí. Que no hablemos del Cabernet ni el... porque esos son... francesas, son el Syrah, todas esas variedades están en muchos sitios. El bobal es autóctona de aquí, quitado en la Manchuela, hay muy poco bobal. Entonces, como es una variedad que aquí se puede trabajar muy bien y hacer unos vinos muy buenos, yo les veo un futuro para los vinos de bobal. Para los vinos de bobal. Y ahora está la tendencia también de los vinos naturales. Y ahora eso a mí me encanta. El un bobal, que no se le pone ninguna, ni levaduras, ni clarificantes, ni nada de nada.
Volvemos un poco pues al estilo de antes, ¿no?
Porque... Sí, pero al estilo de antes, ¿qué pasaba? Que como se tenía mucho tiempo en el depósito,
Salían muy rústicos
y de que te descuidabas, pues a lo mejor estaban ya un poco de volátil.
Bueno, pero el tema del bobal con raspón, ahora mismo que nosotros lo estamos haciendo, hace que saque vinos muy frescos, porque sí, el tanino del raspón, sí, mucho más fresco, más ácido o algo así.
Pero cambia mucho de hacerlo como se hacía antes, que no se le echaba ningún producto. Yo en las bodegas no había, alguna vez vi alguna botella de estar de sulfuroso o algo, pero no solía ver en las bodegas mucho.
Se quemaría alguna pajuela y ya está.
Sí, y eso sí, eso se quemaba en los depósitos, se les quemaba algo. Entonces, el vino era natural también, pero es lo que digo yo, al no elaborarlo tan exactamente como se hace ahora y con las limpiezas que hay, las técnicas que hay de frío, de así, es que cambia por completo, el de antes al de ahora. Ahora mucho más fino, más... yo pienso que tiene un futuro bueno.
Muy bien. ¿Y qué te pareció el año pasado la feria de Pego?
Pues hombre, me pareció que si no hubiera llovido hubiéramos disfrutado más.
Bueno, pero aún así lloviendo hubo una afluencia de gente muy grande.
Me pareció, bueno, y según el promotor me causó una impresión buenísima.
¿Y este año volvéis o qué?
Yo, si me invitan, volveré. Me invitan, volveré a ver.
Y a beber.
Y a beber.
Bueno, Jerón, nos vemos pronto.
Vale, un saludo.
Y es momento de estar unidos.